¿Qué le parece si damos cuenta de algunas de las llamadas y mensajes que llegan a través de WhatsApp del auditorio con diferentes temas, desde baches hasta congestionamiento, hasta la distancia que se hace de Tlajomulco a las plazas Aulet? Permítanos entonces comenzar esta segunda hora del informativo con lo que dice el público. Araceli Gutiérrez dice que la Universidad de Guadalajara tiene reglamentos que se deben seguir. No creo que hayan sido ni 700 los manifestantes. Mejor que hagan una rueda de prensa y digan claramente qué es lo que están solicitando. Para mí que sí están manipulados por alguien. Bueno, las cifras la dan a conocer los propios reporteros que estuvo en la manifestación. Araceli, no sé si usted tuvo la oportunidad de estar en el punto con los estudiantes, pero bueno, en este caso le creemos a lo que dicen nuestros compañeros. Alrededor de 600 los estudiantes que se presentaron el día de ayer a esta manifestación. Pedro Sánchez, los que iniciaron con departamentos inmobiliarios fue Enrique Alfaro y ahora continúa Pablo Lemus y además los encarecieron, es lo que menciona Pedro Sánchez. Alejandra Medina, por su parte, dice, también pedimos dejar de autorizar naves industriales porque con Quirino han permitido muchas y ocasionan problemas. Tan solo siguen los congestionamientos y se hacen horas para circular por López Mateos.
Bien, justo en el mismo tema dice Jorge Magaña que el transporte público en López Mateos es deficiente, tarda hasta una hora en pasar las rutas B02 y B03, por eso se opta por el transporte privado, una hora esperando y de una a dos horas en el trayecto. Esa es su inconformidad esta mañana. Y uno más dice, en torno al tema, dice, les quiero comentar que nuevamente hay caos en López Mateos. Yo opino que deberían abrir el proyecto Contraflujo en San Agustín. Los carriles que van de regreso a Morelia van vacíos. Esas mesas de planeación son nada más para ver cómo les sacan mejor provecho en lugar de realmente buscar una solución. Quieren ver qué es lo que les deja más dinero a ellos y no piensan en el beneficio de la gente. Y también deben presionar para que se entregue el Camino Real a Colima. Llevan lo que va de año y no hay ningún avance. Al contrario, siguen cerrando y cerrando calles. Una hora para llegar de Tlajomulco Centro a las plazas Aulet.
Bien, aquí nos aclaran que la Universidad de Guadalajara, la Federación de Estudiantes Universitarios no se fundó hace 10 años. Le pide a Gustavo, en este caso, que anote entre sus apuntes, pues que tiene más, que investigue los años que tiene la Federación de Estudiantes Universitarios. Bueno, el propio César Barba fue presidente de la FEU, Marco Antonio, de los que recuerdo, Javier Armenta, no, sí lleva por supuesto más de 10 años. Esta es la primera ocasión con Zoé Robledo que lo encabeza, o que la encabeza, mejor dicho, una mujer.
Sí, no conozco bien la historia, pero tengo entendido que la decisión justo de esta situación ocurre cuando ingresa o toma el poder en la Universidad de Guadalajara Raúl Padilla López. Se desaparece, digamos, la FEG, la sacan de la jugada y la FEU toma protagonismo. Y a partir de ese momento, ya el resto de las rectorías fueron acompañadas por estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Enseguida le vamos a recordar quiénes han sido sus presidentes y cuántos años tiene la federación. Por lo pronto, vámonos, si le parece, a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Escuchemos atentos el reporte de Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Esta mañana del 23 de septiembre, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente las lluvias se estarían focalizando en la mitad sur de México debido al paso de una nueva onda tropical y la dinámica de la tormenta tropical Narda. Esto estará dejando entonces lluvias importantes en el sureste y en la costa del occidente. En Jalisco también esperamos lluvias del centro del estado hacia el sur y zona costera. Así que atención en las regiones sur-sureste, Sierra La Mula, costa Sierra Occidental, costa sur y lagunas, ya que pudieran tener lluvia por la tarde y noche de este día. Con respecto a las temperaturas, la máxima estaría sobre los 29 a 31 grados en área metropolitana de Guadalajara, condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima estará registrándose sobre los 18 a 20 grados en área metropolitana de Guadalajara y más fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, altos y norte y más cálido hacia zona costera. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, muchísimas gracias por el reporte, Julio. Que tengas muy buen día.
Igual para usted, buen día, un saludo.
Gracias, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, antes de saludar de nueva cuenta a Edgar Flores, sí, consultamos cuándo se funda la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG y fue en 1991, es decir, 34 años de existencia. Su primer presidente, Lorenzo Ángel González. Su segundo, José Alberto Castellanos Gutiérrez, activo en la Universidad de Guadalajara, por supuesto. César Barba Delgadillo, hoy secretario general. José Alberto Galarza Villaseñor, conocido como El Rojo, senador de Movimiento Ciudadano en la pasada legislatura. Francisco Javier Armenta y la actual presidenta Zoé Elizabeth García Romero. Por ahí dije Robledo, no es Zoé García. Después de César Barba, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios fue Marco Antonio Núñez Becerra. Cada una de las gestiones de los presidentes de la Federación de Estudiantes Universitarios se caracterizó por algo. Por ejemplo, recuerdo César Barba hacía movilizaciones con estudiantes por la defensa del presupuesto. El Rojo, por los estudiantes, tenía un contacto muy cercano con el poeta Javier Sicilia y comenzaba el fenómeno de la desaparición de personas en Jalisco. Marco Núñez, él movilizaciones por el transporte público. Francisco Javier Armenta, lo recuerda usted, acaba de terminar en el 2022 y hoy, le reitero, está al frente de esta organización estudiantil que además no ha salido a dar la cara en este conflicto con los estudiantes. Zoé García Romero, la primera presidenta de la FEU de la UDG. Bueno, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Edgar Flores. Lo tenemos con su reporte sobre seguridad.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días de nueva cuenta para ustedes. Bueno, pues momentos en detención se vivieron esta madrugada en la zona norte del municipio de Zapopan, luego de que uniformados de esa comisaría municipal se enfrentaron a tiros contra un sujeto armado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues de inicio le marcaron el alto tripulante de una camioneta de modelo atrasado por manejar en una actitud inusual. En el momento de que intentan hacerle una revisión precautoria, ese sujeto recibe a los oficiales a tiros justo en el anillo periférico, el cruce con la avenida Alcalde, y se genera así una persecución. En esta agresión inicial, dos elementos resultan lesionados, uno con ahí un impacto de bala a la altura del glúteo, otro más con tres impactos en la pierna, y de inmediato a través del escudo C5 Jalisco, así como del C5 Municipal, se dio seguimiento a la fuga de esta persona, que se manejó por todo el periférico para después tomar la avenida Río Blanco, y estando en ese sitio comenzó a ser perseguido por otras unidades que lograron verlo al paso. Se generó un intercambio de disparos, esta persecución concluyó ya en las inmediaciones de la zona de Valdepeñas, donde el sujeto fue ya interceptado por otros oficiales municipales, terminó impactado en esta camioneta contra una barda, pero no conforme con ello, bueno, pues esta persona bajó del vehículo y comenzó también a disparar en contra de los oficiales que ya lo tenían acorralado. En ese momento, pues los uniformados responden a la agresión, la repelen y terminan abatiendo a este hombre de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad. Se desconoce el motivo por el cual está huyendo de la autoridad, pero bueno, fueron momentos, aproximadamente 20 minutos de persecución, de detonaciones de arma de fuego y de una emergencia grande que generó esta persecución y posteriormente pues, la agresión en contra de estos uniformados zapopanos. Los policías reportados estables de salud con los impactos que les refería, pero por fortuna pues no pasó a mayores. Otro tema importante ocurrió en la colonia El Barro del municipio de Guadalajara, sobre la calle Josefina Ochoa. Sujetos irrumpieron en un domicilio con el objetivo de concretar un atraco dentro de la casa. No se percataron que los moradores estaban en el lugar y al verse sorprendidos en su intento de escapar, dispararon en contra de varias personas y posteriormente lograron huir. El saldo fue de una víctima, un morador de la vivienda, con un impacto de bala a la altura de el fémur, que requirió urgente su traslado hospitalario, Por fortuna se reportó, aunque regular, estable de salud, mientras que testigos únicamente narraron que los delincuentes, al menos cuatro, escaparon a toda velocidad por diferentes calles a bordo de motocicletas, realizando disparos con el objetivo de no ser alcanzados por las víctimas, los moradores que los sorprendieron al momento que intentaron ingresar a esta casa de la colonia El Barro para cometer un atraco. Y finalmente comentarles de un fuerte accidente que ocurrió durante la noche de ayer en la colonia La Guadalupana del municipio de Guadalajara. Una mujer de 25 años y un adolescente de 16 terminaron con fracturas en ambas piernas, luego de ser arrolladas por un automovilista cuyo automóvil no hay característica alguna, pues tras los hechos escapó del lugar. Ellas fueron atendidas por un par de ambulancias de la Cruz Verde de Guadalajara, reportadas en estado regular de salud. Salieron proyectadas por varios metros, ya se analizan cámaras de vigilancia para dar con las características del vehículo, posiblemente en la matrícula, y que paguen no solo por los daños, sino también por las lesiones que sufrieron esta adolescente, así como también la joven de 25 años. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Gracias, Edgar Flores. ¿Sabes quién se nos olvidaba que fue también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios? Uh-huh. Pues el propio Ricardo Villanueva.
Así es.
Quien fuera rector general de la Universidad de Guadalajara, hoy subsecretario, forma parte del equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero si te parece, nos vamos al segundo reporte informativo que nos presenta Gustavo Cárdenas. Está listo con su información. Mi querido Gustavo, 34 años de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Sí, esta es una fe de ratas. La Federación de Estudiantes Universitarios tenía más años. Yo, el dato que traté de dar en mi reporte anterior es el tema de la desaparición del edificio de la FEG, que cargaba en sí una historia pues de mucha violencia y de muchos daños a la propia Universidad de Guadalajara. Sin embargo, sí, efectivamente, pues la Federación de Estudiantes Universitarios, su historia data de hace más de 30. Y también el dato de que en el 2001, me parece, por aquí tengo el dato, en el 2001 Ricardo Villanueva fue quien estuvo al frente de la Federación de Estudiantes Universitarios y hoy, como dices, es parte del gobierno federal en el tema educativo, subsecretario de Educación Superior. Así que, bueno, pues ahí está, de la UDG, ahora en el gobierno federal y, por supuesto, un antes y un después en el tema de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, ahora me toca hablar de seguridad. Después del reporte de mi compañero Edgar Flores, nos vamos al Ayuntamiento de Guadalajara, porque el día de ayer fue día de graduación de nuevos policías. 35 mujeres, 38 hombres conforman este nuevo grupo de 73 policías que se integran a la Comisaría Municipal de Guadalajara. Por supuesto, el director de la corporación, Ismael Ramírez, reconoció que esta generación muestra que cada vez más mujeres están interesados en el tema de la seguridad. El comisario pidió a estos nuevos elementos servir con honradez y compromiso. 35 mujeres, 38 hombres. De hecho, la generación comenzó con 38 y 38. Tres de las mujeres salieron a mitad del curso de policías por temas personales. Finalmente, 35 mujeres, 38 hombres, 73 nuevos policías en esta comisaría de Guadalajara. Escuchemos primeramente al comisario Ismael Ramírez.
La presencia de 35 mujeres de esta generación no es solo una estadística más, es un poderoso mensaje de nuestra labor policial que realizamos todos los días y que se ha venido transformando con el tiempo. Antes predominaban los hombres, ahora cada vez tenemos más mujeres en nuestras filas, quienes se han vuelto fundamentales en cada una de las tareas de la comisaría, así como policías de línea, así como mandos superiores.
Adelante, Gustavo. ¿Está en línea? No, Gustavo. Bueno, parece ser que perdimos la comunicación. Si nos escuchas, Gustavo Cárdenas. No, ¿verdad? No está. Bueno. Vamos a tratar de recuperar la conversación con él y después de este corte, pues tratar de escucharlo y que continúe con su información, porque él también nos iba a hablar o nos iba a abundar del tema de la vía recreativa nocturna, un proyecto que anunció también la presidenta Verónica Delgadillo. Vamos a ver si está de nuevo en línea y si es así, adelante, Gustavo, continuamos. Adelante.
Aló, aló.
Sí, listo.
Ah, perfecto. Les comentaba que estos nuevos 73 policías serán comisionados a sectores como la zona centro, la colonia americana, Santa Tere, la zona de la Glorieta Minerva y otros puntos en donde se han necesitado ya históricamente y por tema de reportes, incluso por tema de mapa de calor, en donde se necesita mucha más presencia de la policía de Guadalajara. Y el día de ayer vimos el reporte de la vía recreativa nocturna. Hay que recordar que la vía recreativa en su 21 aniversario pues se anunció ahora en esta nueva modalidad de manera nocturna. El día de ayer quedé en el compromiso de investigar más en el tema de horarios, en el tema de trayecto, en el tema de cuándo estaría esta nueva vía nocturna. Y, por supuesto, en medio de esta celebración por la llegada de 73 nuevos policías, la pregunta obligada para la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, era el detalle del proyecto. Porque se anunció así, digamos, a bote pronto, no lo esperábamos. La vía recreativa nocturna se había, de alguna manera, planteado nada más para la celebración del 21 aniversario. Y por el tema de los 90,000 usuarios y además la exigencia del propio Tapatío, pues ahora este programa de la vía recreativa nocturna será una realidad. Dijo Verónica Delgadillo, lo principal es que será hasta noviembre, porque tendrá todo el mes, de lo que queda de septiembre, todo octubre, para la planeación. Escuchemos a Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, hablar sobre el tema de la vía recreativa nocturna.
Siempre implica que todos pongamos de nuestra parte, desde paciencia, planeación, organización. Lo que le toca al municipio lo vamos a hacer. Ya estamos trabajando con Comude para poder consolidarlo a partir de noviembre. Pero también necesitamos de la empatía de los tapatíos y de las tapatías, que ahora en adelante recuerden que si es sábado primero de mes, que vamos a tener la vía cerrada.
Hay que recordar entonces que la vía recreativa nocturna, sí, al parecer, sí respetará el horario de las 7 de la tarde a las 11 de la noche. 7 de la tarde a 11 de la noche, sin embargo, la ruta aún no está bien definida. Tampoco se nos detalló qué va a pasar con los servidores públicos o los servidores del ayuntamiento que se necesiten para el buen funcionamiento de la vía recreativa nocturna. ¿Van a ser los mismos? ¿Se van a tener que contratar más personal para el tema de la vía recreativa nocturna? Hay que recordar que también en la vía recreativa, dominical, están los que prestan su servicio social de las preparatorias y universidades. Es decir, incluso hay menores de edad prestando servicio. ¿Pasará lo mismo en la vía nocturna? Todas esas preguntas seguramente a lo largo de las semanas de aquí al mes de noviembre, que sea cuando se inaugure el primer sábado del mes de noviembre, cuando tendremos todas estas respuestas. Sin embargo, lo que ya es un hecho es que a partir del mes de noviembre tendremos este paseo nocturno en la zona centro de Guadalajara. Es el reporte.
Bien, Gustavo, muchas gracias por la información y buenos días.
Gracias, buenos días a todos.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas, con el reporte. Vamos a la pausa, regresamos con la información deportiva. Y vámonos a los deportes, aquí está Manuel Trujillo Soriano, adelante.
Gracias Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. El atacante francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, ganó ayer el Balón de Oro que entrega la revista France Football al ser designado el mejor futbolista del mundo en la temporada 2024-2025, luego de superar en las votaciones al español Lamine Yamal del Barcelona, quien fue elegido como el mejor futbolista juvenil del mundo. En femenil, la española Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro consecutivo tras ser reconocida como la mejor en 2023, 2024 y en la ceremonia celebrada ayer en París. Muy mal le fue al portero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, en su debut con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre al ser goleado 5-0 por el Omonia Nicosia en la fecha 4 de la Liga de ese país. El guardameta jalisciense jugó su primer encuentro con su nuevo equipo después de 4 meses de inactividad. El primer tiempo terminó con el marcador de 1-0, pero en el complemento llegó la pesadilla para él al recibir 4 tantos más. Memo Ochoa no jugaba desde el 17 de mayo de este año, cuando disputó su último compromiso con el Aves de Portugal antes de que fuera dado de baja. Terminó el torneo de apertura de la Liga MX para el lateral derecho de América, Dagoberto Espinosa, lesionarse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el juego del sábado ante Monterrey y deberá ser operado en los próximos días. El canterano azulcrema de 21 años sufrió ruptura del ligamento cruzado anterior, además de una posible dislocación de la rótula. El club informó que el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución, aunque otros futbolistas con lesiones similares han necesitado de 6 a 8 meses para regresar a las canchas. Con 4 partidos, hoy se pone en marcha la fecha 10 del torneo de apertura de la Liga MX. Chivas recibe al Necaxa, además Puebla enfrentará a Pachuca, Bravos de Juárez a Pumas y León recibe al Mazatlán. continúan las bajas, por cierto, con las Chivas por lesión. Lo confirmó el técnico Gabriel Milito al descartar al Guti y también a Roberto El Piojo Alvarado. Aquí escuchamos al técnico del Guadalajara.
Hay que asumir y aceptar la realidad y quedan 8 partidos por delante, 8 finales, auténticas finales, para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida a lo largo de estos 8 partidos, ¿no? Nosotros queremos tener a todos los jugadores disponibles para tomar o tener más opciones para tomar decisiones. Lamentablemente por lesiones, 2 jugadores muy importantes como Guti y Piojo no pudieron estar en estos últimos 2 partidos. Considero que para el próximo partido Piojo totalmente descartado, imagino que Guti lo mismo.
Ahí está entonces las bajas, a quienes por cierto se suma Javier El Chicharito Hernández, fue fuertemente abuchado en el juego anterior El Chicharito, y ayer ya por la noche informó el club que no fue convocado para este encuentro, que sufrió un golpe en el partido anterior y que queda descartado. Decía Nacho Treyes que hay lesiones que arreglan alineaciones, pues vamos a ver si es el caso. Por cierto que el técnico del Necaxa, Fernando Gago, aseguró que disfrutó mucho su estancia aquí en Guadalajara cuando fue técnico de las Chivas y le restó importancia a su duelo personal con los aficionados del rebaño y con las Chivas. Escuchamos al técnico Fernando Gago.
A ver, creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido. Independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, lo disfruté muchísimo todo el proceso del club. Acá lo importante es el partido que vamos a jugar y eso es lo que nos vamos a enfocar.
7:07 p.m. en el estadio Akron. Por cierto, hoy se pone en marcha un programa del Park and Rides que... por parte de las Chivas y también del Ayuntamiento de Zapopan, tengo entendido, pues van a empezar a promover la posibilidad de que los aficionados dejen sus autos en lugares distantes al estadio y de ahí los trasladen en camionetas, en autobuses previstos para esto, y todo con miras al Mundial, y hoy empieza a funcionar este programa, pues a ver qué resultados da. Por otro lado, le comento que en el cierre de la semana 3 de la temporada de la NFL, los Leones de Detroit derrotaron 38-30 a los Cuervos de Baltimore de la mano de David Montgomery, quien anotó en 2 ocasiones, corrió para 151 yardas y dio un pase de anotación a Jared Goff para que Detroit firmara su segunda victoria de la campaña. Los Padres de San Diego dejaron tendidos a los Cerveceros de Milwaukee al ganar en extra inning 5-4 con un batazo de vuelta entera de José Iglesias y aseguraron así un lugar en los playoffs de la temporada de Grandes Ligas. Los dueños de los equipos del béisbol de Grandes Ligas aprobaron ayer por unanimidad la venta de los Rays de Tampa Bay a un grupo de empresarios encabezado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski, y ya se podrá completar la transferencia de la corporación Stenberg, que tomó el control del equipo por allá en el 2005. Y bueno, ya para finalizar le comento que inició ayer en Aguascalientes la Paralimpiada Nacional 2025, competencia en la que Jalisco buscará su título consecutivo número 20 para mantener su hegemonía. La selección jalisciense para esta edición es de 308 atletas más entrenadores, cuerpo técnico y auxiliares. En el arranque de las competencias de la natación, la delegación azul y oro sumó ayer ya sus primeras medallas. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y estaremos de vuelta en cuestión de minutos con ustedes para continuar con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar el comentario de cada martes del politólogo Javier Hurtado. Él ya está listo en la línea telefónica. Bienvenido, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos y a todas. El pasado día 15, la titular del Poder Ejecutivo Federal hizo llegar al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, justo pocos días después de que entrara en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta iniciativa, al igual que otras propuestas de modificación normativa que se turnan a las cámaras del Congreso de la Unión, contienen tantos aspectos positivos que puedan considerarse como un avance, pero también otros que pueden interpretarse como un retroceso. Se ha dicho que entre los primeros, es decir, los positivos, está el poner un límite de 60 días para que el órgano jurisdiccional dicte el fallo correspondiente. Sin embargo, esta disposición puede no ser cumplida satisfactoriamente si el número de jueces y magistrados sigue siendo el mismo y si muchos de ellos apenas acaban de llegar al cargo y carecen de experiencia previa. Otro punto que se ha ponderado positivamente es el relativo a la digitalización del juicio y de las notificaciones, en lo que también el beneficio puede ser relativo, ya que en la actualidad poco más de 20 millones de mexicanos no tienen acceso a Internet. Y además, para realizar ese procedimiento en línea, se requiere contar con firma electrónica registrada, que solo los abogados poseen. Pero además de esos relativos aspectos positivos de la iniciativa de reforma a la ley de amparo, existen otros que son francamente preocupantes y que significarían un evidente retroceso. En primer lugar, se define el llamado interés legítimo, introducido en el artículo 107 de la Constitución en 2011, pero que no fue definido ahí ni en la ley de la materia, dejando a los órganos jurisdiccionales definirla mediante la jurisprudencia. No quisiera entrar en tecnicismos, tan solo deseo mencionar que de haber sido este el que se invocaba por colectivos para solicitar un amparo sobre la violación de un derecho constitucional, objetivo o difuso, como el derecho al medio ambiente, y que un grupo de que a un grupo de personas pudiera causarle en el futuro inmediato o mediato, ya sea actos, decisiones u omisiones de la autoridad, ahora este, el interés legítimo, se transforma prácticamente en un interés jurídico o en un derecho subjetivo que pudiera afectar a una persona de manera, y cito textual, real, actual y diferenciada. Quisiera poner el énfasis en lo actual, real, actual y diferenciada. Creo que esto es lo que hace el cambio de fondo en la definición del interés legítimo, porque como dije, el interés legítimo se refiere básicamente cuando se invoca a los perjuicios que puede ocasionarle a una persona, a un colectivo de personas, la violación a un derecho difuso en un futuro cercano. Pero además de lo anterior, las suspensiones serán improcedentes si con ellas se lesiona el interés social o disposiciones de orden público, así dice la exposición de motivos, con la agravante que de acuerdo a esa exposición de motivos se establece que el llamado interés social corresponde al Estado, y cito textual, proteger, defender y desarrollar, en tanto que en lo correspondiente al interés público se precisa que este, y cito textual, atañe al interés de la administración y del Estado. Hágame usted el favor. Así las cosas, los amparos colectivos sobre consecuencias futuras de decisiones de la autoridad pasarán a mejor vida, mientras que las suspensiones en los juicios de amparo serán muy difíciles que se concedan si los órganos jurisdiccionales en la ponderación que hagan contraponen el supuesto interés público o social de una obra o decisión de un gobierno con el interés legítimo que pueda aducir ya no un colectivo, sino incluso una persona en una demanda de amparo. Se ha dicho que estas decisiones que se tomaron relativas a la apreciación del interés legítimo y también de las suspensiones de no concederlas como se venía haciendo, tiene que ver con el objetivo de evitar el abuso que se ha hecho de este tipo de recursos jurídicos, sobre todo por deudores o miembros de la delincuencia organizada. Me refiero a deudores fiscales o evasores fiscales y miembros de la delincuencia organizada, a los que mediante un amparo se les han desbloqueado sus cuentas bancarias. Puede ser que esto sea cierto y sería justificable, pero el problema es que puede ser también interpretado de otra manera y terminarían pagando justos por pecadores. Otro aspecto preocupante es que la iniciativa se incorpora en que una autoridad puede no cumplir una sentencia o suspensión de amparo si ésta demuestra que le es material y jurídicamente imposible cumplirla, relevándose de la sanción pecuniaria de la destitución o consignación penal por ese desacato. Recordemos, por ejemplo, nosotros que aquí en Jalisco, el 19 de abril del 2013, el presidente del Congreso del Estado, el diputado Macías Zambrano, fue destituido como diputado por no acatar una suspensión de amparo. Esto significa entonces que al amparo se le quitarán los dientes, como se dice coloquialmente, o como también se podría interpretar, se convierte en un amparo descafeinado. Y equivale a equipararse a las recomendaciones que emiten las comisiones de derechos humanos, que no son de cumplimiento obligatorio para las autoridades, con la agravante que al ciudadano un juicio de amparo le cuesta una buena cantidad de dinero y las quejas y recomendaciones ante dichas comisiones son gratuitas. Es decir, para empezar, puede que no te admitan una solicitud de amparo indirecto, ya sea individual o colectivo, invocando el interés legítimo como ha venido utilizándose. Luego, si la admiten, no se otorga la suspensión porque se contrapone el interés público. Y si te concedieran la sentencia, resulta que la autoridad olímpicamente se la puede pasar por el arco del triunfo sin que pase nada. Concluyo mi comentario diciendo que esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, pues parece ser que, como se dice en el ámbito de la jurisdicción, será cosa juzgada, porque todo hace prever que será aprobada sin mayor trámite y discusión por ambas cámaras del Congreso de la Unión, con la agravante de que no se podrá interponer contra ella ninguna acción de inconstitucionalidad, porque la oposición no reúne el 33% de los diputados o de los senadores en el Congreso de la Unión. Es decir, con esto de la reforma de la ley de amparo, parece ser que será lo que se dice en el ámbito de la litigada, que será el que te darán palo. Así parece ser que entonces, pues esa será la ley, la reforma a la ley de amparo, que como ya dije, pues no parece ser que sea en beneficio del ciudadano. Es mi comentario, yo les agradezco mucho la atención.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la revisión de esta polémica reforma, y pues hay que estar muy vigilantes de si llega a aprobarse como tal, las consecuencias que tendría, que eso va a ser lo más interesante, ¿no? Hasta que ya nos toque verla y tenerla de frente,
sí,
nos vamos a dar cuenta de si realmente se hizo lo correcto o no.
Y fíjate que en el Senado, donde la enviaron, hay una contraposición. El presidente de la Comisión de Justicia dice que quiere convocar a Parlamento abierto, sesiones de Parlamento abierto, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, que también es de Morena, dice que no, que la iniciativa pasa inmediatamente a comisiones y luego se vota en el Pleno del Senado. A ver qué sucede.
Traen prisa.
Así es.
Bueno, muchas gracias, doctor.
Al contrario, buen día a todos. Un saludarlos. Bien,
gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a los espectáculos. Adelante, Katia Plasencia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues atentos, porque creo que esto a muchos le interesa, incluyéndote a ti, Víctor. Y es que el universo cinematográfico de Marvel pues está a punto de hacer historia con Avengers Doomsday, pero se filtra ya el primer vistazo de los X-Men regresando en este universo de Marvel. Y justo está junto con otros personajes clave. No es oficial. Es una miembro del equipo de maquillaje que comparte una imagen en redes sociales de una bolsa promocional que revela los trajes y diseños de los seres que van a enfrentar al Dr. Dooms, interpretado por Robert Downey Jr. En esta imagen, bueno, pues ya se ve a Cyclops luciendo un traje azul y amarillo que es fiel a los cómics, a Mystic usando el clásico traje blanco, a Bestia, el Profesor X, entre otros. Y que pues prácticamente, insisto, están respetando toda la estética tradicional de los X-Men, y con esto pues ya generan un entusiasmo por su integración oficial. El villano aparece en su icónica armadura plateada, capa verde y máscara, un diseño que captura también la esencia de la Doom de los cómics. A ver, así que bueno, pues ya hay muchísima gente que está emocionada por ver Avengers Doomsday, pero la mala noticia es de que va a llegar a los cines el 18 de diciembre, pero del 2026. No sufrirá ningún cambio, pero ahí está, ya comienza a darse más información de pues esta nueva película. Y por último, les cuento que la Sonora Dinamita, Lucho Argaín, pues asegura que tiene preparada una sorpresa junto al cantante Napoleón. Se trata de varios temas que hizo obviamente Napoleón, con, entre ellos está, ella se llamaba Marta, y lo que un día fue no será, porque son estos clásicos del repertorio de del originario de Aguascalientes, pero ahora lo hacen en la versión de la Sonora Dinamita, y Napoleón también está incluido. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, que tengan todos un excelente día.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Vi también a Nick Lowell, así que, pues sí, llama mucho la atención, no me he dado cuenta, pero tienes razón, has captado mi interés.
Lo sabía.
Muchas gracias. Pero
hasta el 2026, Víctor, lo
sé. Sí, ni modo, no importa, hay que esperar lo que sea necesario. Esperemos que la vida nos dé. Ya aguantamos al Atlas, que no esperemos a los demás superhéroes. Gracias.
Fuertes tus comentarios. Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia. Gracias. Vámonos al noticiero Noticias Sistema de las 8 de la mañana.